te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente,
de un lugar. Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. Día festivo, pero aquí currando.
Es nuestro programa número 372 y nuestra undécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, a quien le pedimos que hoy, como es el Día de las Trabajadoras, se lo tome con relax y si no le apetece, pues que no nos ponga efectos especiales. Hola, Estela.
Hola, buenas tardes, tardes, noches, chicos, compañeros. Bueno, ya veremos, a lo mejor hoy hasta os dedico algo mejor.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas primaverales y soleadas noches o tardes. Ya no sé dónde vivimos, en qué tiempo. A toda nuestra oyentería y al inestimable equipo que lleva a cabo este programa. Esté donde esté. 38.922 son los millones de euros de beneficio que obtuvieron los cinco grandes bancos españoles el año pasado. Bueno, españoles, no sabemos si españoles nacidos aquí, pero con socios, con capital en todo el planeta. Esos 38.000 y pico millones, ¿es avaricia o es buena gestión? ¿Es la usura un negocio sostenible o de alta contaminación del espíritu humano?
Lo último.
Es sostenible hasta que revienta. Pero bueno, también nos hemos encontrado a Moisés Bala, que andará por... Está, lo que pasa que hoy le ha dado por estar callado. Entonces, pues no nos va a saludar. Hola, Moisés, ya sabemos que no.
Sí, hola. Bueno, puedo robar un poquito de tiempo. Estoy aquí, como lo suele llamar, en la frontera entre el caos y lo normal, ¿no? Es una entidad benéfica y bien conocida en Coruña. Llevo ahí varios días viviendo. Y como toda entidad tiene sus normas, bueno, no podemos grabar por mucho tiempo, pero estoy con vosotros. A lo que quería decir, como el presidente, bueno, de la República hizo su test de estrés para saber quién está con él o quién está con él, hizo su bar, no es el bar del fútbol, para evaluar el riesgo y le ha salido bien. Bueno, en un artículo yo también he leído que un test de estrés dice que Europa va a necesitar 24 millones de inmigrantes para lidiar con las crisis y las pensiones. Entonces es algo positivo para los inmigrantes, así que no podemos desanimarnos. El continente nos quiere. Un saludo a todos.
Ánimo, Moisés.
Viva la República, Moisés.
Viva la clase trabajadora.
Vamos arriba, Moisés.
Sí, no, a manos arriba, para eso estamos luchando todos los días.
Sí, señor.
También nos...
Bueno, un saludo a todos. Os voy a seguir escuchando. No puedo escuchar, sí, pero hablar no. Okay. Lo siento.
No, un abrazo.
Y también nos hemos encontrado
un fuerte abrazo a todos.
A Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes. Pues aquí otra bisemana más, aquí con el señor Sánchez conduciendo el programa y el señor Sánchez que no se ha ido conduciendo el país. Que vaya tensión.
¡Qué dúo! ¡Qué dúo!
¡Qué dúo! Sánchez y Sánchez.
Noto cierta malicia en vuestras.
No, cariñosamente.
Cariñosamente, efectivamente.
Yo quiero preguntarle a ese señor si ha cobrado por estos 5 días de vacaciones autoimpuestas.
Vamos a ver.
¿Habrá cobrado?
Hombre, son moscosos. Ha cogido 5 moscosos.
Es que solo suspendió
nos lo tomamos
la agenda
a coña,
pública. Ah. No dejó de trabajar, simplemente suspendió la agenda pública.
Pero mira, ¿lo viste trabajar tú?
No, porque mi oficina no tiene vistas a la suya. Entonces, no.
Claro, por eso te digo, porque lo defiendes mucho. ¿Sí? A mí la peña que se larga así de vacaciones por su cuenta y riesgo, ahí me hicisteis dañito, me voy, ahora no respiro, ¿o qué quieres que te diga? Y ya di mi opinión.
Aceptada.
Bueno. Y aquí en el estudio, Rafael Hervada, nos hemos tropezado con Hortensia Rossi. Buenas tardes, Hortensia.
Buenas tardes, buenas noches y feliz día a todos los trabajadoras y los trabajadores, a toda la gente que construye la sociedad y la sociedad construye un país. Y bueno, al menos, esta es mi humilde apreciación, la gente salió a la calle, sí, apoyando al señor presidente, sí. Sobre todo los de su partido político también, pero también creo que era importante asentar un poquito más la democracia, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos. Vamos a festejar el 1 de mayo como corresponde, aquí.
¿Qué seria se ha puesto la señorita Rossi? ¿Qué seria se nos ha puesto? Pero no sin razón. Y nosotros también nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Rubén, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye tú, ¿os podéis creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? La podía haber derogado en estos 5 días el señor Pedro Sánchez. Por cierto. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes. Yo estaba alegre porque hoy era fiesta, no por otra cosa, a ver si me entiendes. Y sí, la ley Mordaza salió la Yolanda Díaz a decir que ya que habíamos reflexionado estos 5 días, que a ver si hacíamos algo con la ley Mordaza y con no sé qué otra cosa. Mm. Pues bueno, como ya lo ha dicho, pues ya cubierto el capítulo, hasta iba a llegar la cosa.
Bueno.
Así que bueno. Seguimos amordazados y yo no sé por qué, fíjate que a mí me dio toda la sensación de que todos esos 5 días y tal, para luego al final decir regeneración democrática y es que esto de los bulos no puede ser, dije, uy, más mordaza,
miedito
más
me da.
Censura,
miedito me da.
Yo también estoy temblando, o sea, porque no me podéis ver, oyentes, pero yo ahora mismo estoy...
Esa frase como... de dúo, por ejemplo, quién sabe si correspondía. Quién sabe si correspondía. Pero estamos en una emisora libre, democrática. O sea que seguimos.
Seguimos, de momento. Hay que recordar a nuestros oyentes que es una radio alegal porque los diferentes gobiernos de la Xunta, desde Feijóo hasta Touriño y tal, no han querido dar licencia a Cuac FM en esa maravillosa ley audiovisual que aprobaron en su momento el Partido Socialista de Felipe González y luego las siguientes modificaciones. Así que
estamos libre. Tú sabes que estamos trabajando en ello, ¿verdad, compa? Desde Cuac.
Sí, estamos trabajando en ello desde hace unos cuantos años.
Y te lo digo sin
bigote,
ojo,
por la mañana y por la noche.
Te lo digo sin bigote, o sea, tú ya me entiendes. ¿Vale?
Sí, sí.
Más te vale que sea sin bigote.
Si no, no tendría credibilidad.
No. Bueno,
bueno, pues buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos, a todas. Estamos en el estudio de Rafael Alvarado, pero estamos al lado del estudio José Couso, periodista asesinado en la guerra de Irak por el ejército de Estados Unidos. Nos seguimos acordando del periodista Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia por informar sobre la guerra sin que le hayan comunicado aún de qué se le acusa. Y nos acorda, bueno, esto se lo voy a dejar a Hortensia que lo diga. Y sin que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten sus derechos. Así nos protege quien nos quita derechos.
También nos acordamos de Julian Assange, que está enfermo mientras un tribunal decide si lo extradita a Estados Unidos o no. Esperemos que no. También nos acordamos de los y las más de 150 periodistas asesinados en Palestina, que esa guerra cruenta sigue y Europa le sigue suministrando dinero y armas a Israel. Esta es una opinión mía, ¿eh? Parecen malos tiempos para quienes construyan nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-7303.
En este primero de mayo declaramos, por encima de todo, la salud, la educación, la vivienda y el pleno empleo de mi pueblo.
No hay por encima Estado, ni empresas, ni instituciones, ni modelos económicos.
No hay por encima compromisos ni deudas que mi pueblo no ha adquirido.
No diré que solo... No.
Dale, dale.
Perdón. No diré que solamente los poderosos tienen la culpa de todos mis males.
Yo y mi hermano y mi pueblo venceremos nuestras propias debilidades para vencer la infamia de los poderosos.
Me pondré en pie frente a la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia.
Ayudaré a levantar a mi hermano y a mi pueblo contra la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia.
Uniré a mis seres queridos, a mis amigos y a mis compañeros.
Afirmaré los valores de mi pueblo y despreciaré la decadencia espiritual de los poderosos.
Afirmaré la lucidez y despreciaré la droga, el alcohol y la propaganda de los decadentes.
Afirmaré la valentía, la compasión y la solidaridad y despreciaré la cobardía, la insensibilidad y la violencia de los poderosos.
Paz, fuerza y alegría para todas.
Esta declaración fue escrita por Silo el 1 de mayo de 1997. Y Estela, tú podrías, o sea, parar un momento ya con los efectos especiales y meter alguna canción que tú le dediques a alguien o algo.
Sí, puedo. ¿Pero me lo estás pidiendo o me lo estás ordenando?
No.
Sugiriendo. ¿Cómo ordena?
Yo que iba a quedar aquí de guay diciendo, pues os traigo un regalo.
Aquí nadie ordena. Sugerimos.
Ojo, que hoy estoy en mi día y voy a pedir mis derechos. Ya te he dicho antes en privado que voy a cobrar el doble hoy.
Sí.
Madre mía.
Está empoderada.
El doble de lo que cobro normalmente me refiero. Mira,
menos mal que el doble de cero es cero, que si no nos arruinas.
Pero vamos a ver, tú tienes que contar mis vergüenzas aquí en directo.
¿Por qué cobro lo mismo que tú?
Viva el Día del Trabajador, chicos. Vamos allá, vamos un poquito de música y luego os explico por qué os traje este regalo.
Vale.
Ahí vengo, mayo de flores cubierto. Puxéronse a porta cantándome os nenos. Os puchos furados pra min estendendo. Pedironme crocas dos meus castiñeiros. Música. calados se quedos. Que o que polo de hoxe quedar vos non teño. Eu son bolo prove do povo galego. Pra min non hai maior, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto e o pan non mo quiten trabucos e préstemos, e como os da abade florezan meus eidos, chegada a ver entonces o mayo que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantádeme un mayo sen bruxas nin demos, un mayo sen segas, usuras nin preitos, sin quintas nin portas, nin foros nin cregos.
Bueno, ¿qué os voy a contar? Estamos aquí con la emoción a flor de piel, sí, porque es maravillosa esta mujer, es Rosa Cedrón, por supuesto, sí, mi queridísima compañera del alma. Estoy súper emocionada, a ver si soy capaz de decir lo que quiero decir sobre esto, ¿vale?
Yo porque... quiero decir algo, que gracias por el regalo.
Bueno, creo que no podía ser más adecuada la canción, porque es un poema musicado de Curros, de Curros Enríquez, maravilloso, que eso, bueno, es que además está tan de actualidad, fijaos, es un poema que está creado hace, creo que en el siglo XVIII, hace unos cuantos siglos, y no puede estar más de actualidad.
Exacto.
Porque evidentemente de lo que habla Curros, pues es de esa incapacidad por tener un, ¿no?, un trabajo digno, un futuro digno de los gallegos y de tantas otras personas. No solo por eso quería traeros este tema hoy, sino porque además Rosa hoy... también es noticia. Rosa Cedrón acaba de ser nombrada académica numeraria de la Real Academia Galega de Belas Artes de Galicia.
Bueno.
Y estoy que me tiembla la voz, ya lo veis, de la emoción, porque es que no le puede venir en mejor momento. Y desde aquí quiero felicitarla, quiero darle toda la fuerza y el ánimo del mundo para que retome con la mayor fuerza que pueda su carrera, porque se merece todo. Y esto es un reconocimiento que no llega tarde, pero tenía que haber llegado antes.
Uh-huh.
Y ya está.
Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo grandote a Rosa Cedrón. Qué bonito. Y estaba pensando yo de quién era el poema, porque pensé en Rosalía y digo, no, no es Rosalía, no es exactamente el estilo. Claro, Curros Enríquez. Muy bien. Pásamelo después porque se va para la casa de Gallegos en Uruguay.
Vale, genial.
Cuando entras a la casa de Gallegos fundada por republicanos en Montevideo, te encuentras con una estatua preciosísima de bastante tamaño, casi natural, de Curros Enríquez.
Qué guay. Eso no sabía. Vamos allá.
Vamos.
Thank you.
Un mundo de derechos humanos, por Óscar G.
Pues otra semana más, y ya es la última, porque estamos en el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nos toca imaginar el artículo 30. Así que vamos allá. ¿Qué dice el artículo 30? Os preguntaréis inquietos, ahí nerviosos. ¿Qué dice el último, al final va la resolución? Pues dice: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendente a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
¡Ay, madre claro mía! Claro y sencillo.
Así que nadie podrá decir, hacer nada que impida que se aplique la declaración. Podríamos hacer una pregunta sobre eso, porque yo, la realidad es que ¿qué de cosas se han hecho para impedir que se aplique esta declaración? Pero sería muy largo, tendríamos que hacer un programa temático a la cantidad de barbaridades que han hecho, hacen, y esperemos que no mucho, pero harán los estados, grupos de personas que dice, o grupo o persona, para no cumplir esta declaración. Y yo he dicho no. Llegados a este punto, después de imaginar los 29 artículos anteriores, me pregunto, ¿se puede poner en práctica esta declaración y sus 30 artículos sin modificar estructuras e instituciones y sin modificar nuestra propia mirada sobre el mundo y la gente que nos rodea y acompaña? ¿Qué pensáis?
¿Te respondo?
Por supuesto.
Pues yo, a ver, lo estoy meditando, ¿no? Ya lo había meditado. No, yo creo que no se puede. Así como están dadas las cosas, no se puede. Tiene que haber un cambio bastante radical en la sociedad en la que vivimos, en Europa, en el mundo en general, ¿no? Es lamentable que esta Declaración de los Derechos Humanos, que seguramente se hizo con muy buena intención, se ha saltado siempre sin tener mucho en cuenta, ¿no? Sin tenerla mucho en cuenta. Los que realmente tienen que tenerla en cuenta no la tienen en cuenta. Y así estamos hoy sumergidos en un montón de conflictos, entre ellos las tremendas guerras y la última, ¿no? Entonces, realmente, así como están dadas las cosas, esta declaración es como que está muy bien sobre el papel, es muy bonita, pero si no se lleva a la práctica no está sirviendo para nada.
No, dale, Óscar, te veo.
Qué silencio, no, pensé que vas a decir algo. No. Yo estoy básicamente completamente de acuerdo contigo. O sea, esta declaración lo que pone de manifiesto es que de las estructuras sociales, y yo entiendo que de aquella época, que no funcionan. No están ni las estructuras sociales ni institucionales, ni siquiera la forma de mirar, no está a favor, no está poniendo como principal valor al ser. Lo tiene como algo secundario, terciario. En otras épocas han puesto a Dios, en otras épocas han puesto al Estado, o la nación, mejor dicho, el Estado como tal nunca, y ahora se pone, o sea, ha estado poniendo hasta ahora el dinero como principal valor en el desarrollo y en la redacción y en la aplicación de las leyes. Y para mí esta declaración lo que pone de manifiesto, por lo menos, es que hay que hacer una variación. Entonces, claro que sí, es imprescindible.
Es imprescindible ese cambio. El cambio, sí. Estoy pensando que, claro, yo siempre voy ahí un poco como a la raíz, ¿no? ¿Se estudia esta declaración desde primaria? vamos a suponer desde tercero de primaria en adelante, y se sigue machacando con esta declaración durante la enseñanza secundaria y luego en la enseñanza superior, porque yo creo que es la única manera. ¿Cuántas personas hay que desconocen esta declaración o que en algún momento no tuvieron más remedio que pasar por ella y pasaron como al vuelo y no se dan cuenta de la trascendencia que tendría, que debería tener y no tiene?
Yo es que lo que veo es que se pisotean todos los puñeteros días y esto ya no causa ni sobresalto, ni indignación, ni nada, ¿no? Y digo, ¿quién va a enseñar a los niños si el que va a enseñar en realidad no es cómplice? Porque, claro, tú miras y dices, vamos a ver, si toda Europa, que somos los reyes de los derechos humanos, acabamos de firmar un pacto migratorio que atenta contra el derecho de asilo, que es el número 14, si yo no recuerdo mal, y dices, bueno, pues se ha firmado. Y somos todos países firmantes de los derechos humanos, porque dices, bueno, este último artículo lo que dice es, oye, si firmas esta declaración, no deberías hacer nada en contra de ninguno de estos derechos. Pero eso compromete a quienes lo firman, no a quien no lo firma. Entonces, bueno, nosotros que somos los adalides y los firmantes, resulta que no, que incluso regulamos en contra de los derechos humanos, día sí, día no, y los de en medio. Y esto no crea mucha indignación ni en medios de comunicación, ni en opinadores, ni en votantes. Cuidado. Entonces también habrá que mirarse, palparse uno las ropas, ¿no? Decir, pero a ver, yo a la hora de votar, ¿qué valoro más? ¿El cumplimiento de los derechos humanos o el tema económico? ¿Qué es lo que valoro? Porque a lo mejor no es solo culpa de los de arriba, es decir, a lo mejor algo tenemos que ver lo de abajo. Yo creo que sí creo, que a mí el tema de las culpas no me interesa en absoluto, sí creo que esto por donde se arregla es empezando por abajo. O sea, estar esperando a que los dirigentes arreglen las instituciones a favor de los derechos humanos, ahora mismo me parece, no sé, como dicen, condenarme a la melancolía. Este mes no lo van a empezar. Este mes no van a empezar. Creo que en todo caso nosotros tenemos que exigírselo hasta que empiecen a ver que nosotros nos lo tomamos en serio y entonces ellos empezarán a tomárselo en serio, ¿no? Me parece, sí, a mí, sí, ¿no? Me parece muy oportuna esa pregunta que hacías de, y sin modificar nuestra propia mirada sobre el mundo y la gente que nos rodea y acompaña.
Exacto. Claro, claro. Es que parece que nosotros ya venimos de serie con ciertas cosas, ciertos valores, y lo nuestro es lo bueno y no tenemos que modificar nada, ¿no? Yo creo que uno tiene que revisar eso. Primero preguntas, a ver, pero para mí, ¿qué es más importante? Entonces, si para ti es más importante el ser humano y estar de acuerdo con los derechos humanos, no cuando vayas a votar, sino cuando vayas a hacer algo, digo, ¿y cómo mi comportamiento tiene que ver con eso, con esa sensibilidad que me transmite esa declaración? O ¿cómo hago que mi sensibilidad tenga que ver con, que mi acción tenga que ver con mi sentir y con mi pensar? ¿Lo hago o no lo hago? ¿O solo pienso por un lado, siento por otro y hago lo que me parece? Voy a decir que Moisés, como no puede hablar, pero sí está comentando, nos dice por el chat que cree él que Europa está usando el capítulo 2 de las 48 leyes del poder. Si no tienes enemigos, procura buscar a tener unos cuantos.
Vaya, Moisés.
Sí, sí. Desde luego, amigos, sí, no estamos haciendo con esto.
Y lo cierto es que los poderes siempre tienen que buscar un enemigo, uno, para tenernos alerta, tenernos metidos el miedo en el cuerpo. Cuidado que viene de niños que nos hacían el cuento del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Con miedo siempre se controla mejor a la gente.
Así es.
Así que
estaría muy bien que se cumpliera este artículo 30.
Sí, por supuesto, pero Rubén habló un poco de cuando vamos a votar. Es que el tema de votar hoy en día, el abanico que se nos puede llegar a presentar, en ese abanico hay personas que realmente intenten defender, por ejemplo, estos derechos, o que se muevan cotidianamente defendiendo estos derechos. Es sumamente complicado el tema. Votar, me parece que esto va más profundamente, que tiene que ser otra la movida. Para lograr una votación que nos lleve a poder tener personas en el gobierno, el que sea, que defiendan estos derechos, pues tendrá que pasar mucho tiempo y la sociedad tendrá que cambiar mucho, 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 porque los candidatos salen de nosotros mismos. Puede ser el vecino, el de enfrente, el abogado aquel, o no sé. Estamos en la misma. Es un tema social profundo que está mal, que tiene las raíces muy jodidas esto.
A lo mejor si cambiamos la mirada y miramos un poquito más, si nos encontramos con gente que pretende defender los derechos humanos y que se presenta y que le podemos votar. Lo que pasa es que yo creo que hay que dejarse de votos útiles, porque a estas alturas ya voto útil no parece que sea tan útil, y decir, no, pues yo voy a votar al que más de acuerdo estoy con él, aunque sepa que ese no va a sacar nada. Que eso en realidad no lo sé, porque si todo el mundo hiciera así, decir, no, me leo los programas y miro a ver con quién estoy más de acuerdo y lo voto a ese, a lo mejor así salía uno que era el que queríamos que de verdad saliera, ¿no? Por muy desconocido que fuera. Entonces, ese, porque si no, al final esto no tiene sentido. Pero bueno, yo creo que si pasamos a la siguiente noticia, se va a entender mejor.
Pues nada, pasemos a la siguiente noticia. Con esta sección, bueno, hoy se acabaría la sección de un mundo de derechos humanos. A ver qué digamos para dentro de 2 semanas, pero algo pensaremos. Vamos a escuchar esa canción que tenemos ahí. ¿Cómo se llama, Rubén?
Yo iba a saltármela, pero
tú eres el conductor.
Es muy tarde, es muy tarde. ¿Sí? Claro.
A ver, Óscar, sitúate, ponte en tu lugar.
Yo me pongo en mi lugar, efectivamente.
Pero venía a colación con el tema que sí, ¿no? ¿No quieres la canción?
Bueno, vota tú.
¿Ponemos un cachito?
Un cachito.
Venga, dire, déjanos hoy mandar. Por ser el día que es.
Yo intento que esto fluya.
Y dale con el mandado.
Te está creciendo los enanos, Rubén. Este circo ya no vale. Venga, un cachín, ¿vale?
Y arrancamos.
Y vale. Exactamente. Vamos allá.
Allí donde sobrevive un pueblo anestesiado, donde escapas del conflicto que hemos provocado, donde los derechos humanos son un capricho, allí te espero, remojándome en tu nicho. Allí donde vienen vientos de pocas pasadas, donde tu pobreza dictas y saldrás en las portadas, donde la justicia permanece bajo tierra, allí te espero, dispuesto a explotar tu miseria. Es una pena, claro, pero está pactado, chico. El blanco refugiado, el resto paléptico, desterrados del sabor del hemisferio rico. Son cosas del mercado, pavo, lo típico. Cuentan el mito de que vienen a robarte, los que te explotan y se quedan con tu parte. No puedo aceptarte, estamos llenos de los nietos de los asesinos de Miguel Hernández.
Soy embustera. Por vida, víctima y genocida, la nueva Europa de ayer. Ya solo veo colores
naciéndose los valores.
Bueno, ¿ves que valía la pena? El Pacto Europeo de Migración y Asilo será devastador para los derechos humanos. Comisión Española de Ayuda al Refugiado, del día 10 de abril de 2024.
CEAR
alerta de las devastadoras consecuencias del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que refuerza las políticas de externalización de fronteras y los retornos a terceros países, donde la vida de miles de personas podría correr peligro. Un acuerdo devastador, según la entidad, que permitirá imponer más obstáculos para acceder al derecho de asilo y más facilidades para que se vulneren los derechos humanos en las fronteras.
La organización, que ha hecho un análisis exhaustivo de los reglamentos consensuados, considera que la Unión Europea ha fracasado estrepitosamente en su objetivo de lograr una mayor armonización normativa y establecer un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo. El objetivo prioritario es impedir que las personas lleguen y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible. Apunta. Esto es lo que decíamos de que legislamos en contra de los derechos humanos.
Ahí está.
Yo diría otra cosa más, que no, a lo mejor directamente no se ve, pero es, y que lleguen, y que si se quedan, se queden ilegalmente para utilizarlos como mano de obra barata, porque, como bien decía Moisés, efectivamente hace falta de obra aquí. Mucha.
Mucha.
Y qué mejor que mano de obra ilegal, sin derechos, para someterla a condiciones esclavistas.
Así
es. Entonces, y lo que decíamos antes, por un lado el miedo, estás ilegal, cuidado, no protestes mucho, que a lo mejor te mandamos para casa. Pero tristemente es así la Europa de los derechos humanos.
A ver, que aunque ahora Inglaterra no forme parte de la Unión, estaba viendo hoy un informativo en cómo sacaban a los inmigrantes de sus casas. Los llevaban detenidos como delincuentes y ya tienen preparados los barcos para quitarlos del país. A ver si cunde ese ejemplo, pues, ¿cómo vamos, ¿Cómo vamos?
Pero
es atroz, atroz.
No sé si habrá muchas ruandas por ahí para llevar a todos los migrantes, porque eso es lo que va a hacer el Reino Unido, en su maravilloso barco cárcel, meterlos ahí y luego llevarlos a Ruanda.
Y vamos a ver qué le dicen los otros países africanos a Ruanda, porque sí, eso también consecuencias va a tener hasta en África, claro.
Claro, por supuesto.
Pero bueno, la explicación que han dado en estos señores que han llegado a este pacto tan, tan horrible es que es una forma de cerrarle el paso a la extrema derecha.
Madre mía.
Es como, esta es la lógica de ellos. Es decir, para que no llegue Hitler al poder, exterminamos nosotros a los judíos y así ya no llega Hitler al poder.
Madre mía.
Claro, 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 pero tiene todo su sentido.
Sí, sí, el sentido que tiene es así nos quedamos nosotros con el sillón.
Claro, claro.
Como si lo malo de que tuviera Hitler en el poder fuera que estuviera Hitler en el poder. No, lo malo era lo que hacía. Si lo haces tú, pues ya estamos igual. Es decir, que es como regalarle todo a la extrema derecha. Bueno, pues obviamente son opciones que no hay que votar. Leí algún titular por ahí de que la Ursula von der Leyen ya se ha saltado la raya roja y que ya está abriéndose a ser apoyada por la extrema derecha para seguir siendo en su puesto. O sea, que yo,
y nosotros queriendo que se apliquen los derechos humanos.
Es que, no, al revés, Hortensia. Tú imagínate si no hubiese gente como nosotros que queremos que se apliquen los derechos humanos. ¿Dónde estaríamos?
Claro, porque así por lo menos tienen que decir tonterías,
ya,
porque
vale.
Si no lo harían por derecho, vamos.
Me preocupa mucho más lo que hacen y no lo que dicen, pero bueno.
Sí, sí, preocupa mucho más lo que hacen que lo que dicen, porque yo es que cada vez que oigo una noticia de, ¿cómo la llamas? Von der Leyen.
Ay, yo qué sé, la bruja, sí, yo le digo la bruja.
Me acuerdo que la leímos aquí, una de sus primeras declaraciones cuando la nombraron, que no sé qué cargo tiene, presidenta de la comisión o no sé. Es que lo leímos aquí en el programa y dijimos, joder,
vientos frescos, nuevos, maravillosos, de los derechos humanos en plena Europa.
Sí, 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 sí.
Pero sabíamos que eran cantos de sirena. ¿Para qué decir?
Engañarnos. ¿Sabes qué cargo tiene? Pues voy a traer a colación. No voy a repetir porque me pareció realmente. El otro día, un ministro, creo que fue, estaba hablando de Pedro Sánchez y usó un término que me pareció tan inadecuado. Y era una alabanza. Ese término que usó ese ministro es esta mujer en la Unión Europea. Adivinen qué fue lo que dijo.
Sí, yo recuerdo porque este pacto que ahora se ha firmado se inició al principio de la legislatura de la Unión Europea. Entonces, uno de los de las pautas, de las líneas trazadoras del pacto, era que íbamos a tener una política migratoria respetuosa con los derechos humanos. Que yo siempre que dicen esto, me quedo pensando, ¿en qué estarán pensando ellos cuando dicen eso?
Respetuoso, ¿a qué se refieren?
No lo sé, a lo mejor se refieren a que si has sobrevivido a todo el trayecto por África,
puedes sobrevivir, volver.
A la patera, a la valla de Melilla, etcétera, y has sobrevivido, cuando llegues te van a dar una botellín de agua o algo así. Porque es que, ¿qué será para ellos respetar los derechos humanos? Y dices, al final terminan haciendo esto, un pacto que lo que dicen es, no vamos a admitir, ponen un número total de personas a las que le van a reconocer el derecho de asilo y se ponen de acuerdo entre ellos de cuánto paga el que no cumpla con su cuota.
¿Cuánto paga?
Sí, sí.
Sí, sí, esto suena al protocolo, ¿os acordáis del protocolo de Kioto? Eliminar la contaminación, ¿eh? Y algún lúcer dijo, no, vamos a crear un comercio de cuota de contaminación. Los países que no contaminan porque no tienen industria, tienen esa cuota, que la vendan. Y dijimos ya, a tomar por culo Kioto, el planeta y viva el negocio de la contaminación. Pues esto es lo mismo. Yo no quiero ningún refugiado, venga. ¿Cuánto te pago? Y el que tiene necesidad dice, venga, dame refugiados y unos cuantos millones.
Pues eso, yo voy a buscar otro partido diferente a los habituales para votarle, ¿eh? Por aquello de votar a alguien.
Y si un día hacemos paro de votantes y no votamos, ¿qué pasa?
También.
No, nada. Muchas veces me lo he planteado. En las últimas elecciones me planteaba, yo digo, ¿y si hiciéramos un paro los votantes, un paro de verdad, bien hecho, y nadie va a votar, o tres o cuatro locos van a votar, ¿qué sucedería? Seguramente ganaría Vox, porque esos sí van a ir a votar. Eso fue lo que me hizo recapacitar y fui a votar.
Vamos a por otra.
Vamos con la siguiente.
Vamos.
La concesión de asilo en la Unión Europea creció un 7% en 2023 frente al aumento del 20% de las solicitudes. Una noticia publicada en el diario.es, escrita por Irene Castro, del pasado 26 de abril.
Las cifras de solicitantes de asilo aumentaron sustancialmente en 2023 y se acercan a las de la crisis de refugiados de la pasada década por la guerra en Siria.
Las peticiones de protección internacional en la Unión Europea aumentaron en un 20% el año pasado respecto al anterior y superaron el 1.048.900 personas.
Es el tercer año consecutivo en el que las demandas aumentan. También ha crecido el número de concesiones de asilo, pero el porcentaje está muy por debajo, el 7%.
La Unión Europea concedió protección a 409.485 personas en 2023, frente a las 383.700 del año anterior. El 43% de ellos recibieron el estatus de refugiado, aquellas personas que, huyendo un conflicto o persecución por raza, religión, género, orientación sexual, grupo social, nacionalidad u opinión política. Y el 35% recibieron protección subsidiaria. No reciben el estatus de refugiado, pero necesitan protección porque la vuelta a su país podría suponerles un daño. El 22% lograron el estatus humanitario, según los datos que ha publicado este viernes la Oficina Estadística Eurostat.
El 63% de las concesiones de protección se otorgaron en tres países, Alemania otorgó 151.505, al 37% del total de la Unión Europea. Francia, 55.220, el 13%. Y España, 52.950, 13%.
Un tercio de los protegidos son sirios, seguidos de los afganos, 18%, y los venezolanos, 10%. En cuanto a las solicitudes, las dos primeras nacionalidades son las principales solicitantes de protección en la Unión Europea. La siguiente son los turcos, seguidos de los venezolanos y los colombianos y colombianas.
Ahí estamos.
Bueno, es curioso, o sea, el 33% de Siria.
Fíjate. Sí, sí, porque de Siria no se habla, pero no es que allí hayan dejado de caer bombas, ¿eh?
Exactamente, era lo que iba a comentar. Que Siria se sigue desangrando terriblemente hace tantos años y ya no se habla.
Pero
ya no se habla casi de Ucrania. O sea que...
¿Pero os fijáis que de África no parece, en África no piden asilo o cómo es la cosa? ¿O que,
no, que se
por les... dónde entran no les dejan?
Si sumaras toda África se notaría. Lo que pasa es que, claro, como... Vienen unos poquitos de Senegal, otros poquitos de Marruecos, otros poquitos de allí. No. Y en realidad, sobre todo, entra gente en avión. No nos olvidemos de eso. Es decir,
no, no, lo digo también lo de África por eso, porque la sensación, la imagen que nos dan determinados medios y con determinadas noticias, parece que están entrando africanos, tanto árabes como en negros... Todos los días en avalanchas,
a cientos
de miles. Y dices, pero no.
Pero no
son tantos, efectivamente, no, la mayoría vienen en avión. La mayoría, pues, son de, en este caso, sirios y sudamericanos, latinoamericanos. O sea, que es curioso. Por cierto, me sorprende lo de los turcos, ¿eh?
También a mí. Aunque tampoco es sorprendernos mucho si nos enteramos un poquito cómo está la historia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no sé.
Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de la tercera, que es la buena. El exalcalde de Riache, símbolo de acogida de migrantes, quiere llevar su modelo a Europa. El diario.es, 23 de abril de 2024.
Domenico Mimmo Lucano, exalcalde de Riace, Calabria Sur, y símbolo de la acogida de inmigrantes en Italia, lo que le costó una condena a más de 13 años de cárcel, de la que fue posteriormente absuelto, concurrirá de nuevo a la alcaldía de su pueblo y también a las elecciones europeas para llevar su modelo de integración a Europa.
Durante su larga etapa al frente de la alcaldía de Riace, 2004-2019, Lucano implantó un modelo particular de acogida. Las casas abandonadas fueron restauradas con los fondos europeos para dar una vivienda a los inmigrantes. Se crearon talleres artesanales y se abrieron nuevos restaurantes gestionados por las personas acogidas.
Lucano fue condenado en 2021 en primera instancia por 21 delitos cometidos en la gestión de proyectos. Sin embargo, en apelación, los jueces le absolvieron de casi todos y rehabilitaron su imagen política.
Salud. Ahora que se habla tanto del lofer, algunos lo sufren, otros lo oyen sufrir. Yo creo que el caso de esta persona es, no sé si lofer, pero sí desde luego una... Iba a decir persecución judicial, no. Los jueces son actores políticos. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo y lo seguiré diciendo. Son actores políticos. Y entonces, como a todo actor político, habría que democratizar la justicia. Saber.
¿Estás hablando de eso aquí en España, por ejemplo? ¿Puede ser algo así?
Por lo menos saber quién nos va a juzgar y de qué pie coge a ese juez, ¿no? Bueno. Sería interesante. Sí, y sí, si podemos elegirlo, mejor, ¿no?
Claro. Yo a Domenico le diría de todo corazón, Domenico, te habla una que tiene algo de sangre italiana, vente pa' aquí, mimo, que yo te mimo.
Bueno, Bueno.
Esto empieza como acaba, ¿eh?
Sí. Menos mal que queda poquito minuto.
Me parece que hoy no despiden el tele.
Yo ya te dije, Rubén, que no lidieras bien a esta gente antes del programa, porque mira cómo se han puesto. Es que vale que había que celebrar cosas, pero jolín. Pero
bueno, yo quiero hacer un comentario chiquitito.
Pero muy chiquitito.
41 años hoy, primero de mayo, que en Montevideo se salió a la calle en dictadura, y dictadura cruel, porque luego de ese acontecimiento siguieron persiguiendo y apresando gente. 41 años hoy, que un primero de mayo se salió a la calle después de muchos años de no salir. Simplemente que se organizó, el pueblo se organizó y no hubo manera de que no saliera a la calle. Y era tal la cantidad de periodistas internacionales y organizaciones en defensa de los derechos humanos que no pudieron tocarnos. Los militares se tuvieron que tragar, y ahí fue cuando empezaron a sentir el cimbronazo de que se tendrían que ir sí o sí. 41 años hoy.
Que se dice rápido, ¿eh?
Mucho que celebrar.
Sí, señor.
Bueno, di algo, Óscar. Estamos aquí mirándote, te vemos ahí arriba.
Arriba, porque la cama, la pantalla está arriba.
Nadie la sabe arriba abajo. De dónde.
A mí ya me aclaró que no mide 1,80 m, fuera de línea, ya me dijo que...
Yo voy a decir algo, que alguien quiera, que el que quiera lo aclare. A Estela la tenemos debajo y a Óscar.
Y Óscar encima.
A ver, esto está acabando muy mal, ¿eh? Este 1 de mayo...
Dios mío, ¿por qué tomé vino? Yo también.
He hecho una foto y ahora la ponemos en Facebook y todo.
Por favor, sí, así se aclara la situación.
Claro.
Sí, que se vea que yo estoy encima, que Estela está debajo y vosotros, ¿qué? ¿En el medio?
Nosotros abajo también.
Y ahora tendría que decir yo algo así como que no es mi postura favorita, pero bueno.
Ahora ya está.
Vamos a despedir
dicho
ya el
esto,
programa,
porque esto ya... sí, yo creo que
simplemente
es
gente,
hora
Rubén.
De empezar a despedirnos, señor Sánchez.
A ver, antes efectos especiales, punten. Yo creo que ha habido, aunque no sean...
Madre mía, hoy han sido espaciales.
Porque estos son efectos especiales.
Vamos rematando, jefe.
En fin, entonces, ¿qué me decís? Vamos a hacer una votación.
A ver.
¿Os parece bien que empiece ya la despedida del programa?
Bueno, podemos seguir, ¿eh?
Sí, ¿tú qué votas, Óscar?
Yo creo que mejor, ya estamos en el punto alto del programa, empecemos a despedir, y así suena la canción hasta el final, porque la canción también lo merece.
¿Tú qué opinas, Estela?
Yo ya he opinado con musiquita.
Ah, sí, yo creo.
Pues muy bien, terminamos el programa.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 15 de mayo de 2024. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os vayáis a creer ni por asomo el discurso oficial, buscad información alternativa, no os la creáis tampoco. Formaos vuestra propia opinión, usad vuestra propia cabeza, que no se desgasta. Cumplid vuestros propósitos solidarios, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. Hasta luego, Estela.
Hasta la próxima, compas.
Hasta luego, Moisés. Hasta luego, señor García.
Nos vamos. Y los estudiantes estadounidenses universitarios siguen acampados por Palestina, por la paz, por su futuro, por el futuro.
Hasta luego, Hortensia.
Pues quién nos iba a decir que eran los estudiantes norteamericanos los que nos iban a dar ejemplo. Hasta el día 15, un abrazo a todos.
Hasta luego, Óscar.
Nos vemos en 2 semanas, día de San Isidro.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
En el encuentro profundo de cada cultura es de la solución.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Mantienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón y el respeto escribe religión.